Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú nos has dado un lugar para estudiar, para tu palabra, para alabarte a ti, para adorarte a ti, porque tú eres tan bueno y tan fiel con nosotros. Señor, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones, que podamos captar lo que tú deseas que captemos, Señor, en este día. Señor, declaro que dependo de ti, del Espíritu Santo, no de mi propia sabiduría, Señor. Entonces te pido ayuda para que esto sea muy claro a nuestras vidas. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias, Señor. Bueno, la semana pasada dimos la segunda parte de la serie que estamos tratando con qué es el tema del cristiano y el cristianismo. Y hablamos del tema de la justificación, que somos justificados por la sangre de Cristo, exactamente. Dimos mucho detalle en eso. Si no tiene usted el CD de la semana pasada, por favor, al final del servicio, pídaselo a Freddy y se lo vamos a regalar, ¿ok? Porque creo, quiero que cada uno lo tenga, no lo tiene que pagar. Ya los tienen listos, uno por familia, y por favor escúchelo, porque ese mensaje va con este, van juntos. Es una serie que vamos a dar de seis, pero la de la semana pasada y este van muy, muy buenos juntos. Ok, entonces hoy vamos a hablar de este gran tema teológico de la santificación y vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Muchas veces los predicadores usan términos muy teológicos para impresionar y uno queda impresionado pero no aprende nada. Entonces esa no es la meta hoy, la meta es que todos podamos aprender. Santificación, ¿qué es eso? Para los que han estado en la clase los jueves sabemos que eso es meramente el proceso de llegar a ser santo. No es nada complicado. Ahora, a mí se me ha preguntado si creo en los santos. Y yo respondo que sí, yo creo en los santos. ¿Pero quiénes son los santos? Bueno, vamos a comenzar a ver eso en Efesios 1:1. Efesios 1:1 es el primer versículo que Pablo escribe. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los, ¿quiénes? A los santos. Y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo, no digo esta congregación, pero a nivel mundial, los que han recibido a Jesucristo en su corazón, somos los santos, bíblicamente hablando. Ahora, cuando Dios me hizo a mí una nueva criatura, y eso lo hablamos la semana pasada, y decimos todo cambió, hacemos esta pregunta, ¿qué cambió? Porque si todo cambió, ¿por qué yo todavía tengo batallas en mi vida? Si todo cambió, no debe ser todo de, no debo portarme 100% del tiempo lo más santo y hacer todo lo correcto. ¿Cuántos sabemos que aunque damos nuestra vida a Cristo, todavía tenemos batallas? ¿Es cierto? Algunos tenemos más batallas después de dar nuestra vida a Cristo porque ahora tenemos un enemigo que no está a nuestro lado y antes era de nuestro lado. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió 100% era nuestro espíritu. Recordemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Otra manera de decirlo es que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Díganlo conmigo, soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Entonces lo que cambió 100% es nuestro espíritu. Nuestro espíritu cambia inmediatamente porque es lo que nos da comunión con Dios. Pero tenemos que sacar del espíritu al alma y al cuerpo aquellas cosas nuevas que tenemos para que tengan efecto en nuestra alma. Nuestra alma son nuestras emociones, capacidades mentales, Y mi manera de pensar. Entonces todo eso tiene que sacarlo del espíritu. No vamos a hablar de eso hoy, lo tratamos la vez hace unas semanas y vamos a dar una serie de eso en el futuro. Pero lo que queremos ver hoy, ¿qué es el primer proceso que sucede en nuestra vida después de que entregamos nuestra vida a Cristo? Después de que hayamos aplicado la sangre de Jesucristo a nuestra vida, ¿qué es lo que pasa después? O sea, otra manera de decirlo es, ¿qué es esto de vivir esta vida cristiana? Bueno, el secreto es esto, en una frase, considerarnos muertos al pecado, muertos al pecado. Ahora, puede decir, ¿y eso qué significa? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de tratar hoy. Como cristianos, nosotros tratamos de siempre hacer lo correcto, pero nunca trataremos con nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, manera de actuar, sin tratar primero con la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Dios cambia el espíritu, pero el alma no cambia automáticamente. Sí es salva el alma, pero no cambia. ¿Cuántos saben que después de entregar su vida a Cristo, a veces todavía hay batallas? Si uno es mentiroso antes, a veces es mentiroso después. ¿Ok? A veces, si uno es alcohólico antes, es alcohólico después. Cambió su destino, tiene relación con Jesucristo, pero todavía tiene batallas. En el cuerpo es igual, ¿verdad? Si uno era guapo antes, después sigue siendo guapo. Si era feo antes, después sigue siendo. Eso no lo podemos cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Tenemos que comenzar a tratar con el alma, que es donde está nuestra naturaleza pecaminosa. La salvación que recibimos no cambiará eso. Los pecados perdonados sí, pero no cambia nuestra naturaleza automáticamente. La única manera de cambiar nuestra naturaleza es por medio de la cruz. Tal vez nunca haya escuchado esto antes, pero ojalá les ayude hoy. Ahora, esto no significa que nosotros vamos a ir a matarnos, porque Cristo ya lo hizo. Miremos en Gálatas 2:20. Este es un excelente versículo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién está crucificado con Cristo? Yo, tú, nosotros. Fuimos crucificados con Él. Y ya no vivo hoy, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando Pablo habla aquí de que con Cristo estoy juntamente crucificado, él no puede estar refiriéndose a una crucifixión literal, porque en el caso de Pablo, Pablo ni era creyente cuando Jesucristo fue crucificado. Entonces no puede ser algo literal. Él ni siquiera, bueno, sigamos. Pablo tampoco no estaba hablando de ninguna muerte física. Hay personas, créanlo o no, que enseñan que Pablo era tan espiritual que él escribió esto porque él literalmente se crucificó a sí mismo. Pero él estaba hablando como cualquier persona, como nosotros, que nosotros no nos podemos crucificar a nosotros mismos. Adicionalmente, no hubiera él podido escribir una carta larga si hubiera sido crucificado. Entonces, en este contexto, cuando Jesucristo murió, cuando murió uno, Cristo, todos nosotros espiritualmente morimos también. Como cristiano, yo necesito perdón por mis errores, mis pecados que cometo durante esta jornada en la tierra. Pero también necesito ayuda de Dios para no caer en las tentaciones que tendré ya después de haberme convertido al Señor, para que me ayude con mi conducta futura. La sangre de Jesucristo me ha perdonado del pasado, el presente y el futuro. Pero necesitamos la cruz de Jesucristo para ser rescatados de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces la sangre trata con el pecado, pero la cruz, la muerte en la cruz, trata con nuestra naturaleza pecaminosa. La sangre nos lava del pecado, pero solamente la cruz nos puede librar de tentaciones. La salvación del pecado es algo inmediato, pero el cambio de nuestra naturaleza es algo que es un proceso. Yo recuerdo una vez estábamos en una clase el jueves en la noche y recuerdo un comentario que hizo Alberto, que nunca lo olvidé, que él estaba hablando de que conocía varias personas que se llamaban cristianas, pero hacían negocios como un poco chuecos o no eran honestos. ¿Por qué? Es simple. Tal vez son personas perdonadas, pero nunca han aplicado la cruz a su vida y no han permitido que eso haga cambio en su vida. Vayamos, si tiene su Biblia, a Romanos capítulo 6. Vamos a pasar un buen tiempo en Romanos capítulo 6, porque trata mucho de esto. Lo vamos a tener en la pantalla, pero si tiene su Biblia, es bueno que usted lo mire también. Romanos capítulo 6. Está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, después de Hechos, y sigue Romanos. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Note que dice perseveraremos en este versículo. ¿Está incluyendo a quién? A él, a mí y todos ustedes. Todos estamos incluidos en ese perseveraremos. O sea que esto se aplica a nosotros. Esto no es para el inconverso. Esto es algo que se aplica a los creyentes. Y dice que hemos muerto al pecado. Hace una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay personas que enseñaban o enseñan incluso que entre más peco es mejor, porque eso demuestra la gracia de Dios. Entre más malo soy y más perdón me da Dios, pues más misericordioso es Dios. Entonces, para que Dios se vea muy bien, yo voy a ser muy malo. ¿Les parece lógico? Pero hay gente que enseña así. Entonces Pablo está diciendo, ustedes no comprenden lo que es gracia. Confunden muchas personas lo que es gracia y lo que es misericordia. Son muy diferentes. Gracia es el poder que Dios nos da en nuestra vida para vivir la vida cristiana. Misericordia es lo que necesitamos cuando la hemos regado. La regamos y vamos a Dios y decimos, Dios, perdóneme de mis pecados. Pero cuando aplicamos gracia, es para tener la fuerza para no tener que tanto tiempo estar pidiendo misericordia. Entonces, si yo estoy pecando mucho, hasta intencionalmente, no estoy aplicando más gracia en mi vida, estoy aplicando menos gracia. Es como una persona que dice, voy a vivir como pobre para probar que soy rico. A mí no me cabe en la cabeza eso. Voy a manejar a 20 millas por hora para comprobar que puedo ir a 200 millas por hora. Es una contradicción, ¿no es cierto? Entonces, él está diciendo en este versículo, en ninguna manera debe hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto al pecado. Como creyentes hemos muerto al pecado. No usemos el pecado como una excusa para poner en alto la gracia de Dios. Es al revés. Si aplicamos la gracia de Dios, no estamos viviendo una vida de pecado porque hemos muerto al pecado. Pablo no dijo tampoco que necesitábamos morir. Note lo que él dijo aquí. El término verbal está en el pasado. Dice, hemos muerto al pecado. Sigamos versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esta es una referencia al bautismo que recibimos en Cristo en el momento de salvación. El bautismo en agua es solamente una expresión externa de lo que ha ocurrido en el corazón. Yo morí cuando fui bautizado en Cristo. Cuando se bautiza es una expresión de muerte y resurrección. Entonces, cuando nos bautizamos, estamos expresando de manera exterior lo que ha ocurrido en el corazón. Murió nuestra vida pecaminosa y resucitamos en nueva vida con Cristo. Pero las dos, la sangre y la cruz, necesitan tomar efecto en nuestra vida. La sangre me perdona y la cruz se encarga de mi naturaleza pecaminosa. Mantengan el dedo en Romanos 6, pero vamos a ver otro versículo en 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por eso, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos murieron? Todos. Ahí dice. Luego todos murieron. ¿Qué significa todos en el griego? Todos. Ok. No hay diferencia. Uno murió por todos, y como ese uno murió por todos, todos nosotros morimos. Si Jesús murió por todos, entonces todos nosotros morimos. Cuando Jesús murió en la cruz por toda la raza humana y fue crucificado en esa cruz, fue similar a lo que pasó en los días de Noé. ¿Recuerdan la historia de Noé y el arca? ¿Pero qué es la diferencia? Esto es muy interesante. Porque en los días de Noé había mucho pecado sobre la tierra. En los días de Jesús había mucho pecado también sobre la tierra. ¿Pero qué fue la diferencia entre los dos? En el Antiguo Testamento, en los días de Noé, no había habido todavía sacrificio que pagara el pecado de todo mundo. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Los que no servían a Dios en los días de Noé, todos ellos murieron literalmente, aparte de las 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. 8 personas se salvaron en el arca. Todos los demás es como que ellos mismos fueran crucificados. Ellos mismos tuvieron que pagar el costo de rechazar a Dios. En el Nuevo Testamento, ahora viene Jesús. El pecado es tan malo como en los días de Noé, pero Él dice, ahora lo vamos a hacer diferente. En vez de en esos días, bueno, vamos a ir así en la historia, en esos días, ellos tuvieron que pagar por sus propios pecados con su vida, literalmente. Ahora, en estos días con Jesús, uno va a morir para que todos los demás no tengan que morir físicamente. ¿Cuál plan prefieren? ¿No están convencidos? ¿Prefieren diluvio? A ver, ¿cuál plan prefieren? ¿Noé o el de Jesús? Ah, okay. Ahora, porque Jesús murió, entonces simbólicamente todos nosotros morimos con Él. Y esa es una gran diferencia entre la cruz y el arca. Cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo, nosotros pasamos de una vieja vida a una nueva vida. Y esa es la diferencia entre los dos juicios, en los días de Noé y en los días de Cristo. Fue que en los días de Noé, todos ellos tuvieron que pagar su pecado. En el día de Cristo, tenemos la bendición de que uno murió por todos nosotros. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado, ahora vamos a ir más específico, estamos diciendo hemos sido crucificados, pero ¿qué es lo que fue crucificado en nosotros? Porque no estamos hablando literalmente que nos van a poner en una cruz. ¿Qué fue lo que fue crucificado? Aquí nos dice específicamente. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Note otra vez el tiempo verbal. Dice, han crucificado. Eso es pasado, presente o futuro. Pasado. Si somos de Cristo, hemos sido crucificados con Él. ¿Qué ha sido crucificado con Él? Nuestras pasiones y nuestros deseos. No dice que seremos crucificados, sino que fuimos. Entonces, la única manera de venir a Cristo y vivir para Cristo es por medio de la cruz. Que regresemos a Romanos 6. Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, fuimos crucificados con Él, así también lo seremos en la de su resurrección. Esa es la parte que nos gusta. No nos gusta hablar de crucifixión, ¿verdad? Eso no nos motiva, tal vez, aunque debe motivarnos, porque no más podemos resucitar si morimos. Aunque todos murieron en la crucifixión, solamente, y esta es una diferencia muy importante. Bueno, vamos a leerlo otra vez, este versículo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, estamos incluidos en las dos cosas. Crucificado con Él, pero también resucitado con Él. Entonces, aunque todos murieron en la crucifixión, lo leímos en Corintios, todos los del mundo murieron con Él en la crucifixión. Pero solamente los que creen en Jesucristo serán resucitados. ¿Ven la diferencia? Ojalá que me estoy comunicando. Entonces, la resurrección es lo que da un inicio a una nueva vida. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí lo dice otra vez. Para que el cuerpo del pecado, o sea, nuestras pasiones y deseos que leímos en Gálatas, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, mientras no seamos crucificados, no crucifiquemos nuestras pasiones y deseos, nosotros estamos sirviendo ¿a qué? Al pecado. Esto no es algo que nomás debemos de aceptarlo mentalmente, meramente en el ámbito mental. Debemos saberlo y experimentarlo. Entonces podemos levantar nuestras manos. A ver, levante su mano conmigo y diga conmigo: gracias Dios, soy salvo y he sido crucificado, he muerto y por lo tal soy libre de la tentación del pecado. Entre más nosotros estamos entregados a Cristo y aplicamos la cruz, menos tentación tenemos en nuestra vida. Dios lo dice así. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que ya no cediera a la tentación del pecado, para que el pecado no tuviera atracción para mí. Piense en esto. Piense en un hombre que sea el más pecador que usted se pueda imaginar. ¿Qué ha hecho este hombre? Díganme. El peor pecador que usted pueda pensar. ¿Qué pecados vamos a decir que cometió? ¿Asesino? ¿Qué más? ¿Violación? ¿Qué más? ¿Drogas? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? No se hagan pena, no sé yo, no conozco ningún pecado. ¿Ah? No le escucho. ¿Porno? Ok, ¿está metido en eso? No sé por qué le dicen a las actrices estrellas de porno. ¿Adulterio? ¿Mentiroso? Imaginemos el peor. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Si a ese hombre, el peor que nos podamos imaginar, lo traemos aquí, en una caja, muerto, ¿cuánta tentación tiene ese hombre? ¿Por qué no? Pero fue el peor, ¿por qué no va a tener tentación? Está muerto. Lógico, ¿verdad? No hay que pensar mucho. Un hombre muerto no va a cometer ningún pecado. Entonces, si nosotros hemos aplicado la cruz en nuestra vida, ¿qué atracción va a tener el pecado para nosotros? Si yo estoy muy tentado todo el tiempo a hacer cosas que no debo hacer, ¿qué es lo que necesito hacer? necesito aplicar la cruz en mi vida. Porque la cruz es lo que mata eso. ¿Sí me estoy explicando? Ojalá. Que Dios me ayude. Yo sé que son muy inteligentes. Si no lo explico bien, es culpa mía, no de ustedes. Que versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, Dios no solamente hizo provisión para perdón del pecado, sino que también hizo provisión para liberación de la tentación. Nosotros nunca venimos a Dios diciéndole lo bueno que hemos sido y que merecemos ser salvos, ¿verdad? Ojalá que nunca haya hecho eso. Me maravillo de las personas que les invitamos a la iglesia y dicen, es que yo soy muy malo, soy muy pecador, pero cuando yo arregle mi vida, voy a ir a la iglesia. ¡Qué tonto! Eso es como decir, cuando se me quita el cáncer, voy a ir al hospital. Es cuando tenemos necesidad que necesitamos ir a Dios. ¿Cuándo tenemos necesidad? Todo el tiempo. ¿No es cierto? ¿Hay alguien que no tiene ninguna necesidad de ningún tipo? Nadie, ¿verdad? Entonces siempre debemos estar recurriendo a Dios. Cuando venimos a Dios, le dijimos que éramos pecadores. Es por la misma manera que podemos tener una vida santa. De la misma manera que venimos a Él para salvación, le decimos, Dios, no lo merezco, pero aplico la sangre de Jesucristo a mi vida. De la misma manera, yo no merezco poder vivir una vida para Dios, pero con tu ayuda, porque tú lo hiciste, porque tú moriste, entonces yo sí lo puedo hacer. Es así como nos ganamos la aprobación de Dios, no con ser tan buenos, sino por aceptar la bondad de Él en nuestra vida. En vez de rogarle a Dios por una vida santa, le damos gracias por la vida santa que ya nos dio, porque hemos sido crucificados y resucitados con Él. Dios sabía que la vieja naturaleza adámica, o sea de Adán y Eva, que trajo el pecado al mundo, nunca podría traer la santidad. Y la única solución era la muerte por la crucifixión. No existe ningún registro en la historia del mundo que compruebe que alguien obedeció la ley al 100%, a excepción de Jesucristo. Entonces esto no es algo que batallamos a lograr. Es algo que fue cumplido en la cruz. Esto es lo que quiero que capten hoy. Este no es un mensaje que tratemos de vivir la vida santa, hermano. No se trata de eso, porque no podemos en nuestras propias fuerzas. Es imposible. Aún después de entregar nuestra vida a Cristo, es imposible vivir una vida que agradezca a Dios sin aplicar la cruz en nuestra vida. Porque cuando aplicamos la cruz, eso es lo que nos da la gracia, las fuerzas para vivir una vida que le agradece a Él. Pero no nuestros propios esfuerzos. No se trata esto de que sea santito, compórtese santito. No, permita que Dios le haga el cambio en su interior y eso se manifiesta en el exterior. Es algo que Dios ya hizo, no algo que estamos tratando de conseguir. Imagínense que si durante un servicio yo estoy sentado ahí y le llamo a alguien por teléfono y le digo, por favor, deme un ride al servicio. Y él vuelve y me mira al otro lado y mira que ya estoy ahí. Me dice, este es tonto, ¿qué le pasa? Ya está ahí. Me manda un text, ya estás ahí. Y le regreso otro text, tú no entiendes, necesito que me lleves al servicio. ¿Eso tiene lógica? ¿Verdad que no? Eso es lo que pasa cuando la persona está tratando de vivir una vida santa para agradarle a Dios. Y Dios dice, ya lo hice por ti. Nada más aplique en tu vida lo que yo hice por ti. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Otra vez, lo mismo, crucifixión, resurrección. Todos creemos que Cristo murió por nosotros, pero debemos creer que todos murieron al mismo tiempo. Los dos ladrones murieron literalmente, uno a cada lado de Jesús, pero nosotros morimos en la cruz también con Él, simbólicamente. Versículo 11. Así también vosotros, esto es muy, muy importante, el versículo clave. versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, debemos considerarnos muertos. Ese término, considerarnos, consideraos, es un término de contabilidad. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Si voy a México, ¿cuánto es 2 más 2? Si voy a China, ¿cuánto es 2 más 2? No importa en qué país estemos, qué cultura, qué época de la historia del mundo, 2 más 2 siempre es 4, ¿ok? Es algo que es absoluto. Por eso él está usando este término de contabilidad. Entonces, él dice que debemos absolutamente considerarnos como. ¿Podemos poner el versículo ahí? ¿Cómo debemos considerarnos? Muertos. ¿Muertos? Sí, porque solamente muertos podemos resucitar. Cuando tu contador tiene los registros de tu negocio y te dice, considera que tienes $10,000 en la cuenta del negocio. ¿Te lo dice por qué? Porque tienes $10,000. Si te dice, considere que tienes $10,000 y solamente tienes $2,000, ¿hay un problema? Claro que hay un problema. Es un contador mentiroso. Pero Dios es el contador, el auditor, ¿qué más? El reconciliador máximo del universo. Y cuando Él te dice, consideraos algo, entonces es porque así es. Y Él está diciendo, consideraos que sois muertos. Pero no se para ahí, porque dice, pero. Los peros son importantes, ¿no es cierto? Pero, vivos para Dios en Cristo Jesús. Dios no dice que te consideras muerto para que murieras. Que dice que te consideres muerto porque ya fue algo del pasado, ya lo eres. Necesitamos reconocer esto porque es la única manera que venceremos nuestra naturaleza humana hasta que comprendamos y nos apropiemos de esta práctica de la cruz. A ver, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo. Las cosas grandes, las cosas pequeñas, las de mucha importancia, las de poca importancia. Soy fuerte en el Señor, en el poder de su fuerza y habilidad, porque Cristo vive en mí. Cuando declaramos eso, estamos apropiando la cruz en nuestra vida. Cada cristiano puede apropiarse de la sangre y de la cruz. Sin el perdón que viene por la sangre, seríamos culpables. Y en el último caso de nuestra vida, separación de Dios. Dios no perdona a la raza humana simplemente porque decide ignorar su pecado. Él mira la sangre, estamos hablando de Dios Padre. ¿Por qué Dios Padre perdona a la raza humana? Porque como lo dijimos la semana pasada, cuando miramos el tabernáculo de Moisés, estaba el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios. Pero en el lugar santísimo había un propiciatorio. Un día vamos a estudiar eso. Pero ese lugar donde una vez por año venía el sacerdote y ponía sangre ahí para el perdón del pueblo entero, una vez al año. Pero cuando Jesús murió, Él llevó la sangre de sí mismo al propiciatorio en el cielo y lo depositó en el propiciatorio del cielo, en el lugar santísimo allá. Y cuando viene el Padre, Dios Padre, mira eso y dice, ya no miro los pecados. ¿Qué es lo que miro? El perdón a través de la sangre de Jesucristo. Cuando pensamos en eso, nos damos cuenta, primero, qué horrible fue nuestro pecado, pero qué increíble también fue el perdón de Dios, de perdonarnos lo que realmente merecíamos. Porque lo único que cada uno merece sin Cristo es infierno, es lo que todos merecemos. Pero Dios dice, veo la sangre de Jesucristo y por eso ya no lo merecen, porque ese castigo ha sido pagado. Cuando nosotros vemos cuánto Dios valora y aprecia la sangre de Jesucristo, entonces podemos ver cuánto nos valora a nosotros también. Y dejaremos de tratar de justificarnos a nosotros mismos, porque vemos la imposibilidad si fue tan necesario la sangre de Jesucristo. Es una cosa que diferencia a todas las religiones del mundo, del cristianismo, a todas. En cualquier otra religión, si lo quiere ver desde el punto de vista de religión, ellos te dan una manera de tratar de ganar la aprobación y el favor de Dios. Te dicen, si tú haces esto, tantas buenas obras, tantas de estas cosas, tararara, vas a ganar la aprobación de Dios. El cristianismo dice que es imposible que tú te ganes la aprobación de Dios. Por eso fue necesario el sacrificio. Si fue necesario un sacrificio tan severo para ganarnos la aprobación de Dios, ¿qué nos hace pensar a nosotros que hubiera cualquier cosa posible que pudiéramos hacer nosotros para ganar la aprobación de Dios? ¿Se fijan la imposibilidad de eso? Si fue necesario la sangre de Cristo, todo lo hacemos por la fe. Cuando tratamos de ganarnos la aprobación de Dios, esto es lo que es tan raro. Cuando el momento que tratamos de ganarnos la aprobación de Dios con nuestras buenas obras, lo que sea, es el momento que perdemos la aprobación de Dios. Porque ya no lo estamos haciendo por fe en el sacrificio de Cristo. Nosotros estamos diciendo, no quiero usar tu sistema, Dios, yo voy a usar mi sistema porque me parece más, voy a tratar de ganarlo. Trato de ganarlo, ganar la aprobación, estoy rechazando el regalo gratis que Él me da. ¿Ven la diferencia? Son cosas básicas tal vez para algunos, pero muy importante. Miremos en Gálatas 3. Si tienes su Biblia, Gálatas 3. Voy a apurarme aquí. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hay nomás dos opciones. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea que entregaron su vida al Señor por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, ahora vas a tratar de ganarlo con tus propios esfuerzos. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Vamos a ir a la conclusión. Cuando nosotros pedimos las fuerzas del Señor por medio de la cruz, que Él nos dé la gracia, o sea, el poder para vivir para Él, sin tratar en nuestros propios esfuerzos, vamos a ver cuatro beneficios. Primero, regresamos a Gálatas 2:2, el Espíritu vive en nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos recuerda de la verdad de quiénes somos y a quién pertenecemos. Nosotros todos en algún momento tuvimos padres, pero en ningún momento tratamos de ser el hijo de nuestro padre. ¿Hay algo que usted pudiera hacer biológicamente para ser el hijo o la hija de tus padres? No, ¿verdad? Por más que yo quiera, yo no puedo cambiar mis padres biológicos. Fue la decisión de ellos. Yo no los puedo cambiar. Y yo les pertenezco a ellos de cierta manera, como su hijo. Cuando nos damos cuenta que tenemos Cristo en nosotros, nos damos cuenta a quién pertenecemos. Y eso nos debe dar mucho, mucho ánimo. Recuerda que Cristo vive en nosotros y vivimos por la fe. Yo sé que Cristo murió por mí, pero yo también morí con Cristo. Entonces, primero, el Espíritu viene a vivir en nosotros. Segundo, el Espíritu Santo nos guía. ¿Quién quiere más guía en su vida, más dirección? El Espíritu Santo lo ofrece. Juan 3:16-13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos da dirección. Número 3, nos da propósito a nuestra vida. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sería imposible, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tomara una cruz y nos crucificáramos. Hay muchas maneras de cometer suicidio, pero la cruz no es una de ellas. Porque puedo tal vez meter el clavo en una mano, pero ¿cómo voy a meter la clavo en esta mano? ¿Verdad? Es imposible, casi imposible, digamos, crucificarnos a nosotros mismos físicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto de tome su cruz? Significa que demos nuestra vida por Él. Como Él dio su vida en la cruz por nosotros, ahora que nosotros demos nuestra vida a Él. Eso permite que Dios te crucifique y mate tu vieja vida para darte una nueva vida. Versículo 24. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es la buena noticia. Cuando le damos nuestras viejas vidas, perdemos la vieja vida, pero ganamos la nueva vida de Él. ¿Cuál es mejor? Bueno, se tiene que decidir. Si le damos a Jesús nuestra vida, tendremos la verdadera vida. Pero si tratamos de vivir por nosotros mismos, entonces solamente perderemos nuestra vida. De cualquier manera vamos a perder nuestra vida. Si le entregamos a Él, perdemos nuestra vida y nos da nueva vida. Si no le entregamos nuestra vida, nomás vamos a perder nuestra vida. Que no es una buena opción. Alguien dijo una vez que quería ir al infierno porque ahí iban a estar todos sus amigos y se quería divertir. Entonces, el pastor, quien le dijo eso, le dijo, la próxima vez que tengas una carne asada en tu casa, invítame, porque quiero ver que tú pongas tu mano sobre la parrilla para que comiences a divertirte más temprano. ¿Cuántos creen que se divierte uno poniendo la mano sobre la parrilla con la carne asada? Eso no es diversión, eso no es mi idea de diversión. El Padre nos pide que nos crucifiquemos porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Que nos crucifiquemos, ¿qué significa otra vez? Simplemente que demos nuestra vida por Él. Que las pasiones, los deseos que tengamos en el interior sean las pasiones y los deseos de Él. Número 4, el Espíritu Santo nos consuela y nos defiende. Juan 16:7, para terminar. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra Consolador en el griego significa uno que va a tu lado. Paracletos es la palabra griega. Y también esa palabra paracletos es la misma palabra que se usa como para la palabra abogado. Entonces está diciendo que viene a tu lado el Consolador y el que te defiende. ¿Qué les parece? ¿Es una buena propuesta? Un cristiano que no se trata de justificar cuando comete errores, sí está dependiendo de la aplicación de la sangre de Cristo y la cruz. Como cristianos no ponemos ninguna confianza en nuestra carne. Cuando la regamos, Si nos defendemos, entonces Dios no nos puede rescatar. Le damos la ventaja al diablo. Pero si la regamos, Dios, a Dios, yo la regué, perdóname, aplico la cruz en mi vida. La sangre la aplicamos una vez. A veces la cruz la tenemos que aplicar varias o muchas veces. Alguien decía que la diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento y los cristianos que se ponen sobre el altar es que los cristianos se siguen saliéndose del altar, brincando del altar. Y a veces tenemos que permanecernos ahí, que Dios nos queme nuestra vieja vida para darnos nuestra nueva vida. ¿Amén? Ok, vamos a terminar. ¿Cómo aplicamos la sangre? Lo declaramos, le decimos: Jesús, yo aplico tu vida, tu sangre en mi vida. Gracias por tu sangre. Ahora yo puedo venir delante del trono de Dios con confianza y darte gracias por tu sangre y lo que tu sangre ha comprado por mí. ¿Cómo aplicamos la cruz? Para terminar, digan conmigo otra vez: Cristo, yo dependo de tus fuerzas en mi vida, tu poder en mí para resistir no solamente la tentación, sino ser tu sal sobre la tierra. Camina por medio de mí, Jesús. Ama a la gente por medio de mí y anima a los demás por medio de mí. Cuando yo le hable a las personas, sé tú, Cristo, quien habla a las personas por medio de mí. Yo soy el cuerpo de Cristo, pero tú, Cristo, lo haces por medio de mí. Gracias, Jesús. Pablo dijo que vivía en su cuerpo físico, pero lo vivía por medio de la fe. Voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Y no sería justo no terminar con una oportunidad de aplicar la sangre en nuestra vida. Hay varias personas nuevas que no los conozco, tal vez unas que han venido por tiempo y nunca han hecho esta decisión de entregar su vida a Cristo. Hoy es tu día, no vale la pena seguir una vida de Cristo. ¿Qué tienes que perder? Lo único que tienes que perder es una vieja vida. Pero Dios te da vida nueva. Yo voy a contar tres en esta tarde, y si tú estás en una posición, tú dices: ya es hora de que yo entregue mi vida a Cristo. No se trata de aceptar una religión. Yo he hablado de cristianismo para compararlo con otros, pero realmente el cristianismo no es una religión, es una relación con Jesucristo. Usted no se está uniendo a una religión, no se está uniendo a una iglesia ni dejando otra. Usted simplemente está diciendo: yo necesito a Dios en mi vida. Gracias, Señor Jesús.